Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y seguimos con otra vuelta y una nueva edición de la columna sin nombre. La penúltima edición de la columna sin nombre de este ciclo de otra vuelta, si no hago mal las cuentas, con un Seba Cittadini. ¿Cómo estás, Seba? Buen día.
Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo? Bueno, ya como quien dice, acercándonos a la recta final del año y también bueno en esta entrega de la columna. Así que bueno, vamos a compartir contigo, que también por lo general viene siendo casi siempre sorpresa. Las temáticas a abordar y bueno, también con la audiencia.
Claro que sí, es la columna sin nombre y la columna sorpresa. Se ha comportado de esa manera, pero siempre con temas interesantes que bueno, que me parece que a todos nos gustan porque es como buscarle la vuelta, ¿no? A algunos temas. Así que como no tengo ni idea para qué lado vas a ir, te empiezo a escuchar.
Como hemos venido encarando acá en esta columna, como vos dijiste, también el deporte y los deportes tienen un montón de ramificaciones y también presencia en un montón de lugares de la cultura popular y de cosas que también son como códigos compartidos, ¿no? Para un montón de gente o para cada generación también. Y se me ocurría que hay una temática en particular que es la que tiene que ver con los videojuegos de deporte. Uh-huh.
Sí.
Específicamente, en una época en la que vivimos actualmente, en la que prácticamente se instala el debate acerca de si los videojuegos constituyen un deporte en sí mismo, y está bueno los eSports y todo un universo que los ha posicionado, lógicamente, en un lugar muy diferente y también en una lógica de relación muy diferente entre las personas que juegan a los videojuegos y los videojuegos en sí mismos. Pero en este caso y para esta columna me voy a ir 30 años hacia atrás, al año 1993, justamente un año que, bueno, que es parte de una época bastante dorada de los videojuegos con temáticas deportivas, y en este caso, bueno, quería hablar un poco de la historia de uno de esos videojuegos que cambió para siempre el universo de los videojuegos asociados a temáticas deportivas, que fue el NBA Jam. Seguramente vos, que sos más o menos de mi generación, habrás tirado alguna fichita en algún salón de los que poblaban nuestra capital y bueno, y otros lugares del país también.
La gente no nos está viendo las caras nuestras en este momento, pero mi cara es de abrir los brazos y tipo perro afirmativo de auto, hacer así con la cabeza de arriba hacia abajo, como que claramente es un juego generacional, ¿no? Sí, de maquinita. Recuerdo también su versión adaptada a Family Game.
Bueno,
vamos para ahí
un poquito más adelante. Pero bueno, 1993 es el año de el lanzamiento de ese juego. Como vos dijiste, fue el furor de los salones de maquinitas alrededor del mundo, publicado por la compañía Midway. Bueno, el NBA Jam, en principio, una de las cosas que tenía era lo que se le denomina su alta jugabilidad. Era un juego no solamente muy divertido de jugar, sino que también revestía cierta sencillez en su concepción, que a grandes rasgos era un juego con características exageradas, poco realistas, ¿no? Desde lo deportivo, en el que había ahí algunas cuestiones de saltos medio estratosféricos, las hundidas, pelotas que se volvían fuego cuando había un jugador que encestaba tres tiros consecutivos. Y bueno, todo esto suponía una espectacularidad que trajo un cambio en el mundo de lo que se conocía hasta ese momento de los juegos de simuladores de deporte. Como decía, con un enfoque menos realista, mucho más espectacular y que buscaba lo que efectivamente logró, que era la diversión inmediata y enganchar a la gente, porque bueno, cualquiera que nos esté escuchando ahora, que ande más o menos por los 40 y pico, o un poco menos, seguramente, como vos decías, asentirá con la cabeza, recordará cuántas monedas dejó en los salones de maquinitas.
Y también en una época en donde la tanza se bueno, utilizaba en ese tipo de... No sé si vos usaste, yo nunca supe muy bien cómo usarla. Yo siempre fui torpe. Eso fue
Bueno, sí.
coherente a lo largo de mi vida.
Dos
Torpe.
cosas, dos cosas. Me consta que se utilizaba la tanza como para marcar créditos ilimitados. Nunca supe cómo hacerlo. Sí estuve presente en una ocasión con un amigo que no lo voy a nombrar,
No, no.
que sí tenía, tuvo esa habilidad o la supo desarrollar, pero no era para cualquier lugar esa,
No.
ese recurso, digamos, porque, bueno, los salones de maquinitas del centro por lo general eran como muy multitudinarios, muy grandes, no había muchas maquinitas y había como mucha gente controlando, entonces nada, ahí había que depositar correspondientemente las fichas y pasar por caja.
En la de barrio,
Sí,
yo recuerdo ir salones de
en la de
barrio.
barrio. En
Claro,
la de
yo
barrio,
vivía
sí.
en el buceo, me acuerdo en comercio, recuerdo uno que había tenido un par de maquinitas. Tampoco, o sea, no es que no lo hice por niño honesto, que de alguna manera me enseñaron a tratar de serlo, sino por no saber, no saber qué hacer con la tanza. Entonces veía cómo capaz que algún otro sí. También vi cómo echaron a más de un niño por
Sí.
agarrarlos con la tanza, ¿no? En una práctica que en realidad hoy no se puede, porque hoy cambió la forma de jugar y es con tarjeta, ese tipo de maquinitas en los salones que quedan.
Sí, y de todas maneras le decimos para la tranquilidad de quienes estén escuchando que todos estos delitos ya prescribieron. O sea, ya
Totalmente.
es algo que podemos hablar sin tapujos, bueno, como una anécdota hasta divertida de otras épocas. Hablando un poco, Seba, del origen de ese juego, del NBA Jam, de dónde sale, bueno, Midway había desarrollado unos años antes, en el 89, otro juego de básquet, que capaz que lo conoces también, que se llamaba el Arch Rivals, que tenía como esa dinámica en la que no había reglas, que los jugadores se podían pegar entre sí, y bueno, era como una exacerbación del básquet callejero, ¿no? Y bueno, fue un juego que por supuesto fue mucho más de nicho, no alcanzó el carácter global y tan icónico que tuvo el NBA Jam, pero sí que fue el precedente de la misma compañía, también un juego de básquet que tiene unos 4 años menos nada más, es como el antecedente directo. Como te decía, en este juego, no hay, en el NBA Jam y en su predecesor tampoco, no hay faltas. No existen los tiros libres, no hay ningún tipo de infracción, salvo el reloj de posesión. Entonces se podía empujar a los rivales, meterle codazos, todo, valía todo. Y como te decía antes también, cuando había un jugador que metía 3 tiros seguidos, la pelota se envolvía en llamas. Había una voz que decía que ese jugador estaba on fire, que es una expresión que después se terminó como instalando ahí
Quedó.
en el imaginario colectivo, junto a otras que tiene el NBA Jam, como el Boom Shakalaka también, que es otra que quedó ahí para siempre. Y a partir de eso, bueno, eran partidos de 2 contra 2, en los que estaban todas las franquicias de la NBA. Vos manejabas a uno de los dos jugadores, pero tenías la posibilidad de que cuando el otro tenía la pelota, vos podías decidir cuándo te la pasaba el jugador que vos controlabas. Entonces, a partir de eso, bueno, Midway lo que hizo fue obtener una licencia oficial de la NBA, que eso también fue como un mojón histórico bastante importante en una época que creo que ya lo mencionamos en alguna columna anterior, principio de los 90, un año después de la explosión del Dream Team, en pleno desarrollo de la NBA también como marca global, con el fenómeno de los Bulls y Jordan ganando y bueno, y ganando un montón también de adeptos a la NBA alrededor del mundo, que se convertía como en un fenómeno mucho más internacional. Entonces, bueno, ahí Midway obtiene esa licencia. No tiene, por ejemplo, la licencia de Michael Jordan, que no aparece en el juego.
Bueno, eso era algo bastante común en ese tipo de juegos de la década del 90, que por ahí, y los de fútbol también, que había algún jugador que no tenía la licencia, entonces tenía que ponerle otro nombre, o sea, con las características quizás, pero con otro nombre.
Claro, acá en este caso, al ser un producto oficial, lo que había era que si vos elegías a Chicago, no estaba disponible Jordan. Estaba Pippen, B.J. Armstrong, Horace Grant, y de esos vos tenías que elegir a dos y jugar con ellos.
Pero no, ahí no agregaba, no sustituía con un jugador extra con las características de Jordan, no recuerdo, por
No,
eso
no,
te
no,
pregunto.
no, no. En
¿No?
este caso no. Eran los jugadores reales que existían, y bueno, en el caso de Jordan, como él negociaba aparte sus propios derechos de imagen. De hecho, al poco tiempo después que sale el NBA Jam, Jordan saca un juego propio que es un fracaso. Y es algo que se da también, ahora los voy a mencionar, con algunos otros jugadores muy importantes de la NBA, que también eran los dueños de sus propios derechos y al poco tiempo, aprovechando también el envión de los juegos de básquet que había, sacaban como su propio videojuego, que por lo general nunca tenía el éxito que tuvo este, ¿no? Ninguno de estos juegos, ni el de Jordan, ni otros que ahora voy a mencionar, tuvieron después su éxito. Por ejemplo, lo que pasó con Shaquille O'Neal, que él estuvo, sí estaba en la versión arcade, en la versión de maquinitas, pero al poco tiempo él pasa a tener la propiedad de sus derechos, porque él entra en la NBA en el 92, enseguida se convierte en una figura, enseguida empieza a adquirir esa potestad de tener sus derechos, y entonces en las versiones de consola que vienen posteriormente no está Shaquille O'Neal. Y Shaquille O'Neal saca un juego también al poco tiempo, que tampoco es un éxito. Y lo mismo pasa con Barkley, con Charles Barkley.
El de Charles Barkley me acuerdo, ese lo recuerdo y recuerdo a los jugados.
Pero bueno, ninguno alcanzó a hacerlo. El NBA Jam, ahora después tengo algunos números también. Por supuesto, es un juego que marcó una época y trascendió y tuvo diferentes
Pasiones.
ramificaciones. Hay algunas curiosidades bien interesantes del NBA Jam que me parece que está bueno compartir. Una, hablando de Shaquille O'Neal, que lo mencioné recién, en el momento que sale el juego, él tenía 20 años, ya estaba en la NBA, era como. Sigue siendo hasta hoy casi un niño de enorme tamaño. Entonces él se compró dos maquinitas del NBA Jam, que eran un armatoste considerable, ¿no? Los que veíamos en los salones, se compró dos de esos. Uno lo tenía en la casa y el otro lo tenía en el avión privado de los Orlando Magic para jugar cuando viajaban con el equipo. Se había absolutamente fanatizado con el juego, y como decía yo ahí recién, él sí en la versión arcade estaba, entonces bueno, jugaría con él mismo seguramente, entonces bueno, tenía uno en la casa y uno en el avión, así que esa es una de las historias lindas que hay alrededor del NBA Jam. Hay otras que también rozan lo fantástico o que puede ser el del género de misterio, de terror, que se da con el caso del croata Dražen Petrović. Él estuvo incluido en la versión original de Arcade y en junio de ese mismo 1993 fallece en Alemania en un accidente de tránsito, al poco tiempo que sale el NBA Jam. Entonces, en las versiones de consola que son posteriores, es sustituido por Kenny Anderson, que era otro jugador de los Nets. Y hay un rumor que dice, que ahora voy a contar de dónde se origina, que el fantasma de Dražen Petrović se aparece a veces en momentos random en la versión arcade. Pero esto tiene una explicación. En realidad es como, bueno, la parte fantástica es esa, ¿no? Que como para vos es anónima, está buenísimo.
Pero hay un
Pero
tema de
bueno,
programación ahí que no quedó del todo saldado.
sí, exacto. Lo
Claro.
cuenta Mark Turmel, que es el programador principal del juego, que cuando en una ocasión estaban jugando, ya con el NBA Jam en el mercado, estaban jugando a una maquinita de Mortal Kombat y haciendo testeos, ¿no? Porque también era de Midway, y tenían una del NBA Jam al lado, ¿no? Pero no había nadie jugando. Pero sí, debido a un bug de programación, probablemente, la máquina empezó a gritar Petrovic, Petrovic, como repetitivamente, y eso fue lo que hizo correr el rumor de que había una especie de maldición del tristemente fallecido Dražen Petrovic, que había quedado para siempre ahí como en la máquina del NBA Jam. Eso es otra de las historias que rodean el juego. Como también el juego, por ejemplo, tiene la voz de un locutor deportivo que curiosamente está inspirada en un comentarista muy famoso norteamericano que se llama Marv Albert, que fue durante muchos años la voz del Madison Square Garden de los New York Knicks. Se le conocía, su apodo era la voz del básquetbol, o sea, era un tipo así sumamente icónico. Pero lo que hicieron fue que un actor que se llama Tim Kitzrow hiciera las voces del juego imitando la voz de Marv Albert, basándose o inspirándose en. Y bueno, mucha gente, sobre todo en aquel momento de muchísima menos globalización y muchísima menos comunicación que ahora, bueno, mucha gente pensaba que era Marv Albert directamente y no se lo cuestionaba. Así que bueno, esa es otra de las cosas así bastante curiosas que rodean al juego. Y tengo un par más, como que por ejemplo, para esas versiones que llegaron después, en las que había personajes que vos podías desbloquear, por ejemplo, podías jugar con Bill Clinton, y con otra serie de personajes que no eran estrictamente jugadores de la NBA, estaba creo que era beisbolista, Ken Griffey Jr. también estaba, era otro de los que podías desbloquear. Y por ejemplo, Godzilla y Bart Simpson fueron considerados como eventuales personajes del NBA Jam, pero fueron descartados. Al final, esto hay un libro sobre la historia del NBA Jam que cuenta esta historia de que, bueno, de cómo estos personajes, 93 también, en pleno furor de los Simpsons,
Habría un
hubiera
tema de
estado muy bueno.
derechos.
Sí. Seguramente no se llegó a un acuerdo. Y el último de los detalles anecdóticos, que no se supo hasta hace relativamente poco, hasta 2020, que el juego tenía un detalle que su creador, Mark Turmel, lo develó hace poquito, que él era hincha de los Detroit Pistons, que por aquel momento, cuando el juego sale, habían sido como el equipo que habían tenido que superar los Bulls después de varios años en los que perdían siempre contra los Pistons e incluso ganaron un par de campeonatos. Cuando Jordan logra pasar ese obstáculo, bueno, empieza como el primer ciclo ganador de los Bulls con los tres títulos consecutivos. Pero bueno, esto a este hombre no le causaba mucha gracia. Entonces lo que hizo fue modificar un código de programación para que, mirá esto que es buenísimo, si vos jugabas el NBA Jam con Detroit o con Chicago, con cualquiera de los dos, ¿no? Pero ese partido llegaba a la definición en la última pelota, siempre el tiro de Chicago que fuera para empatar el partido o para ganar, si era el último tiro, nunca iba a entrar. Había puesto algo ahí para que vos, tanto si jugabas con Detroit como si jugabas con Chicago, ese último tiro, o sea, no había manera. O sea, si te ganaban por 20, bueno, bien. Pero si era tiro último segundo, había logrado modificar un código para que nunca le fueran a ganar los Bulls a sus Pistons en la última pelota.
Está bueno, es un buen dato, aparte de color, ¿no? Es la época, claro, de los juegos de salón y de la explosión de las versiones hogareñas de consola, ¿no? Con
Claro, bueno,
Nintendo y con Family. Capaz que vamos para ahí entrando en esa recta.
sí, mira, Iguana Entertainment fue la compañía que se encargó de convertir el juego a las consolas domésticas, como vos decías, y hubo versiones para todas las máquinas importantes de la época: Super Nintendo, Mega Drive, Mega CD, Game Boy, Game Gear. Después llegarían a PlayStation, a Saturn. Como decíamos, bueno, obviamente fue un juego que rompió absolutamente todo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Hasta hoy, por ejemplo, es, según datos, la maquinita más vendida en la historia, con más de 20.000, así en salones recreativos, y tuvo facturaciones, mirá este número, por más de 1.000 millones de dólares en salones de arcade. Que esto significaba más que la película más taquillera de aquellos tiempos, que fue, por ejemplo, Jurassic Park, en el año de lanzamiento de NBA Jam.
Movía mucha
Bueno,
plata.
sí, y después en consolas, entre todas las versiones, el juego vendió más de 3 millones de copias. También es, sumando todo esto, tanto las versiones de salón como las de consola de doméstica de todo tipo, es por supuesto el arcade deportivo más exitoso de todos los tiempos. Y bueno, que cumplió 30 años en vigencia, porque hay versiones que han seguido saliendo con mejor calidad gráfica, con agregados, pero manteniendo esa esencia que hizo que este juego fuera tan querido por tanta gente y marcara de alguna forma un antes y un después también en los juegos de videojuegos relacionados con temática deportiva.
Estoy mirando mientras vos estabas conversando que en la época no es licencia exclusiva de NBA este juego para Midway, porque estaba, y yo lo recuerdo también, uno de una empresa llamada Tecmo, que se
Sí.
llamaba NBA Basketball o en la versión de Super Nintendo, Super NBA
Ese
Basketball.
tuvo, ese tenía Jordan.
Y ese tenía Jordan, y era popular también en Uruguay ese juego.
Sí, ese tenía, tiene justamente esa particularidad de tener a Jordan en que lo podés usar, que era algo absolutamente una rareza, ¿no? Porque no lo ibas a encontrar nunca, o bien no estaba, o había uno que se parecía, o tenía alguna característica, pero bueno, no era nunca con su nombre, con su cara y su verdadera identidad.
De hecho, estoy mirando la tapa de una de sus versiones y está justamente Jordan. Está
Sí,
justamente
claro.
Jordan en una de las tapas, no solo con otros jugadores en un partido contra San Antonio, y está uno de los jugadores que aparece es Jordan, disputando la
Aparte,
pelota.
bueno, que eso, como decía antes, que en una época en la que, bueno, cualquier cosa que tuviera Jordan implicaba por lo menos el gancho y la atención del público, ¿no? O sea, era un buen momento para ser Michael Jordan aquel.
Claro que sí. ¿Algo más, Seba, de esta columna que me encantó de
No,
videojuego?
esto es todo, Seba. La verdad que bueno, como decía, fue un juego que a mí me produce un montón de sensaciones muy, muy lindas de aquel momento, ¿no? De adolescencia y de haber dejado, sí, seguramente muchísimo dinero en los salones de maquinitas. Y después, bueno, de haberlo jugado hasta ahora, porque está en emuladores de online, en PC, o sea, está en todas las versiones, se puede jugar ahí en línea y bueno, para quienes son por ahí neófitos o más jóvenes o no lo conocen, lo que fuera, es buscar ahí un poquito que enseguida lo van a poder encontrar el NBA Jam.
Podríamos terminar el año siguiendo a la línea de esta columna. Me estoy metiendo en un terreno que es tuyo, pero vos ves, y
A ver, a
aparte
ver.
todo al aire, que es lo que más me
Yo
divierte.
siempre escucho, a ver.
Hay un juego muy recordado de fútbol en la época, se jugó muchísimo en consola, que era la Goal 2. Y la
Sí.
Goal 2 tenía una particularidad, que cuando vos hacías un gol, la figura del personaje, digamos, el macaquito que festejaba el gol, era muy parecido a Maradona, con distintas camisetas. ¿Lo recordás, no? Tenía
Sí,
como un
sí, sí.
festejo clásico. Yo no sé si eso en realidad fue un dibujo de alguien que dijo, voy a dibujar a Maradona y le voy a poner distintas camisetas sin pagar un derecho nunca, o si había derechos de autor. No sé, lo que recuerdo es que era un juego muy popular en la época. Y que
Sin
capaz que
duda.
podríamos entrarle también al recorrido de ese juego y de otros juegos muy famosos de consolas que hubieron previos al FIFA.
Claro, sí, es todo un mundo y bueno, y aquel momento de esa transición, ¿no? Entre lo que era todavía el auge de los salones de maquinitas y también como esa explosión del universo de las consolas, bueno, y todo lo que venía, que bueno, que en un momento coexistían, ¿no? También,
Claro.
y todas gozando de muy buena salud, pero sí que fue como algo imparable, porque a partir de ahí siguió la evolución hasta lo que conocemos hoy en día.
Totalmente. Bueno, Seba, nos encontramos en la próxima con este tema o quién sabe.
Será un placer. Vamos arriba.
Un
Un abrazo.
abrazo grande.
Down like an Armageddon flame. A shame, the ones who died without it.
Ya volvemos con otra vuelta.